Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Nueva edición de Ventaja Legal, donde hoy nos atrevemos a contestar la apasionada reflexión de una familia valenciana que se siente impotente ante los sucesos de la Dana y se pregunta sobre todo si de cara al futuro, si no es posible prohibir que se construya donde es imposible afrontar el ímpetu de la naturaleza, así lo dicen. ¿Qué se puede hacer preventivamente desde la ley? Bien, en unos minutos le contestamos, porque en realidad todo está inventado, ¿no? Cualquier cuestión distinta es que no se pongan en marcha los mecanismos que el urbanismo tiene diseñados. Eso de la clasificación y de la calificación de las propiedades, de los que vamos a hablar dentro de un rato. También nos pregunta Faustino si no se estará precipitando la justicia cada vez que cancela el régimen de visita de los menores aplicando lo que dice el artículo 94 del Código Civil. Y también alude a una reciente sentencia que comentaremos. La verdad es que, sinceramente, no hay que menospreciar la compleja tarea del juzgador en estos casos. Y traigo yo una sentencia del Tribunal Supremo que permite extender la apertura de expedientes infractores a aquellas empresas cuando se han producido resoluciones de casos individuales en materia de transgresión de datos de carácter personal. Algo malo estará haciendo la empresa cuando se repiten una y otra vez esos hechos merecedores, por ejemplo, de sanciones. ¿No será que el protocolo que tiene la empresa en este caso es insuficiente? Bueno, ¿acaso no será necesario que el código de conducta se reforme? Bien, también continúan las ciberestafas. Nada nuevo, pero la verdad es que sigue en la calle la pregunta de si es imprudente el consumidor o, por otra parte, negligente la entidad financiera cuando existe páginas web similares a la suya que, en definitiva, no despiertan alertas y acaban cazando precisamente a la víctima, ¿no? Y vamos a llamar también a Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, una de las asociaciones de magistrados, a quien quiero preguntarle por las conclusiones a las que ha llegado el 22º foro que ha tenido lugar en Orense. Temas de conciliación familiar, una iniciativa ante la Unión Europea, luego lo vemos. Y también continuaremos con la entrevista a Enrique Gil Botero. Es el actual secretario general del organismo internacional Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, donde hablamos de la justicia transicional, recuerden, aquella para desarrollarse o para establecerse allá donde se pasa de una dictadura a una democracia, de situaciones de terrorismo a la paz. Es un modelo de justicia aposentado en la verdad, en la protección y en el reconocimiento de las víctimas, a la vez de en la garantía de no repetición del problema. Empezamos ya con Ventaja Legal de hoy.
Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. La Ley Orgánica del Derecho de Defensa, tan reclamada por la abogacía, fue finalmente publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado, con lo que dentro de menos de 20 días ya va a entrar en vigor. Se trata de una norma muy importante para la profesión, tal y como nos señala el presidente del Consejo General, Salvador González.
Para nosotros es un hito fundamental. Refuerza el derecho de defensa de la ciudadanía, completa el círculo constitucional con una ley que no tiene precedente en toda Europa, donde las garantías de los ciudadanos se ven, como decía, muy reforzadas, se tocan aspectos que son fundamentales para este derecho y también para el ejercicio de la labor de los profesionales de la abogacía.
Esta ley orgánica establece el derecho inquebrantable de todo ciudadano a contar con un abogado para ejercer su defensa cuando se ve inmerso en un proceso judicial. Asimismo, recoge los derechos y deberes de los profesionales de la abogacía, empezando por la reserva de actividad, que supone un paso importante en la defensa contra el intrusismo.
Consagra también el amparo colegial, estableciendo la obligatoriedad de que los colegios tengan un procedimiento de amparo para cuando los profesionales sufran faltas de respeto o vean vulnerada su independencia. La ley orgánica faculta además a los colegios para establecer criterios orientativos de honorarios para el cálculo de las costas procesales. Y como explicó el presidente, el Consejo va a formar de inmediato un grupo de trabajo para elaborar un marco común que sirva como referencia a todos los colegios de España. Otro de los puntos esenciales de la norma es la consolidación del secreto profesional. Aunque ya estaba recogido en la Constitución, ahora se establecen con claridad los límites, así como la extensión de la confidencialidad a las comunicaciones entre los profesionales.
La semana pasada, el Congreso de los Diputados dio luz verde al proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Con 179 votos a favor y 168 en contra, esta iniciativa busca transformar profundamente el sistema judicial en España. El presidente de la Abogacía, Salvador González, presente en la votación junto a Encarna Orduna y Cristina Llop, secretaria general y tesorera de la Abogacía, destacó que aunque la ley es mejorable, lo fundamental será su implementación. Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que esta reforma modernizará un sistema anclado en el siglo XIX para adaptarlo a las demandas del siglo XXI. Entre los cambios más destacados, los actuales 3.800 juzgados unipersonales se convertirán en 431 tribunales de instancia, permitiendo una mayor especialización, criterios más uniformes y una redistribución adecuada de los recursos.
Además, se crearán oficinas municipales de justicia en pequeños municipios y zonas rurales. Esto permitirá que los ciudadanos puedan realizar trámites sin salir de su localidad, acercando la justicia a todos, especialmente en el entorno rural. Bolaños también puso énfasis en el uso de medios adecuados para la solución de controversias, como la negociación y la conciliación. Este enfoque busca reducir los litigios y facilitar acuerdos entre las partes, con la colaboración de abogados, procuradores, notarios y registradores. Por último, atención a esta medida también clave, la creación de un procedimiento único para proteger a los consumidores y usuarios, agilizando la defensa de sus derechos. Sin duda, una ley que marca un antes y un después en el cambio hacia una justicia más eficiente, accesible y cercana.
Los 26 premios Derechos Humanos de la Abogacía Española ya tienen ganadores. La Fundación Abogacía del Consejo General ha centrado esta edición en los derechos humanos y la sostenibilidad en el ámbito empresarial. Y los premiados son el abogado de oficio César Pinto, premio en la categoría de personas, la Asociación por Derechos Humanos de España a la mejor iniciativa social y el portal para inmigrantes.info en la categoría de comunicación.
Además, el premio Nacho de la Mata, creado en 2012 para reconocer la labor de personas o instituciones en favor de la infancia más desfavorecida, ha recaído este año en María Auxiliadora Trujillo, trabajadora social con niños y niñas migrantes que llegan solos a España. La ceremonia de entrega será el próximo 12 de diciembre en Madrid, durante la conferencia anual de la Abogacía Española.
Vamos ya con otras noticias breves de la última semana. La Abogacía Española se suma a la Fundación Calabuchi Cup para ayudar a los afectados por la Dana.
Se trata de un plan extraordinario de ayudas para los compañeros y compañeras de Valencia, Sueca y Alcira afectados por la Dana. El Consejo General de la Abogacía se ha unido a esta iniciativa para ayudar a canalizar más donaciones. Además, el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía ha lanzado un servicio telefónico de asistencia jurídica gratuita para los damnificados por la Dana. El número es el 628-400-300 y será atendido por hasta 400 abogados de manera simultánea.
Abogacía e Igualdad acuerdan coordinar acciones para mejorar la lucha contra la violencia sobre las mujeres.
El presidente de la Abogacía, Salvador González, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se comprometieron a mejorar el intercambio de información y la colaboración para que el trabajo de ambas instituciones sea más eficaz. En un encuentro que tuvo lugar en el Ministerio, coincidieron en la importancia de que los abogados y abogadas que asisten a las víctimas de violencia estén presentes en el proceso desde el inicio.
Las cualidades del abogado negociador y técnicas de comunicación hoy en la conferencia de los lunes.
A cargo del abogado José Luis Vilaplana, la jornada será presentada y moderada por el decano de Toledo, Ángel Cervantes. Podrá asistir de forma presencial y también vía online previa inscripción y de forma gratuita a través de formacionabogacía.es.
Y con eso terminamos. Hasta la semana que viene.
Gracias, Lucía. Gracias, Luis.
Ahora en Ventaja Legal.
De crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
Te escribimos desde Valencia, somos la familia Llopis y nos da la sensación de que vivimos en una película por los acontecimientos de las últimas semanas. Dicen, no somos los que hemos sufrido del todo los estragos de la Dana, pero en general pensamos que nos da mucho que pensar a todos los valencianos y por extensión me imagino que a los españoles. La pregunta que te lanzamos, Arcadio, es muy simple. Dice, ¿no será posible de cara al futuro que en los sitios por donde vaya a pasar la próxima riada que no se construyan casas? Tan complicado es entender que se debería prohibir hacer algo que la poderosa naturaleza destruya. Sigue preguntando, ¿y no hay nadie que haga una ley que ponga orden a tantas construcciones que tarde o temprano sufrirán desastres similares? Bien, lo primero deciros que me alegro de que no hayáis perdido todo, que es como interpreto vuestra situación, porque el mal nos afecta a todos y no digamos ya a los que estáis tan cerca. Gracias por vuestras preguntas, por vuestro interés. Bueno, y lo siguiente es que, ya que decís que os sentís como si vivierais en una película y que acabo de leer que los principales taquillazos de la historia del cine se corresponden con la ciencia ficción, la verdad es que es una desgracia que seguramente que tenga que venir aquel tipo de supervillano Doctor Miedo, ¿no? Que hace que se queden paralizados los superhéroes, incluido Daredevil, y que al final pierda la batalla. Mira, aquí parece que este tipo de catástrofes están hechas para que ese Doctor Miedo se alíe con los ciudadanos, no sea considerado el malo de la película, y junto a tanto héroe de la calle, pues que se dice ahora, resuelvan el problema con las leyes en la mano. En efecto, que instrumentos legales, os aseguro que los hay, no hay que inventarlos para corregir el grave problema. Mira, hay una disciplina jurídica que llamamos urbanismo y que trata precisamente, entre otras cosas, de la clasificación y la calificación del suelo. En otras palabras, que establece categorías según se asigna un destino u otro al suelo. Es decir, al final, que cualquier suelo que me identifiques tiene un régimen jurídico propio. Lo que es lo mismo, se le asignan unas características que pueden ser, por ejemplo, que el suelo sea urbano, que sea urbanizable o no urbanizable, por ejemplo, ¿no? Esto ocurre en todos los términos municipales. Para eso existe lo que se llaman los planes generales de ordenación, donde se clasifica el suelo que viene a concretar cuánto se puede edificar. Por ejemplo, ¿no? Cualquier especialista, cualquier urbanista, por tanto, te va a hablar de clasificación y de calificación del suelo, o lo que es lo mismo, que cuando te clasifican como propietario, tiene sus consecuencias, ¿no? Para tu parcela, por ejemplo, hay cosas que no puedes hacer. La verdad es que el tema es complejo, pero te aseguro que todo está inventado para que os hagáis una idea. Os voy a dar un par de detalles más. Una de las opciones es que el suelo sea no urbanizable o, como se puede decir popularmente, que se trate de suelo rústico. ¿Y eso por qué? Pues porque se considera que hay que preservar el valor, desde el valor agrícola hasta el que seguramente estás teniendo en mente tú ahora en estos momentos, pensando en por razones de seguridad, es decir, en función de los riesgos naturales acreditados. Y un segundo matiz, ¿eh? Si uno de vuestros ayuntamientos no tuviera ese planeamiento general, todo lo que no sea urbano es considerado no urbanizable y por lo tanto los propietarios podrán usar, disfrutar, disponer de su propiedad, pero dentro de los límites, lo cual significa que ni se podrá parcelar, ni hacer segregaciones, ni divisiones. Pero es más, y acabo, cualquier propietario de un terreno en general tiene la obligación de mantenerlo en condiciones de seguridad, en condiciones de salubridad, que teniendo en cuenta que perfectamente es posible que la administración colabore, si no aportando del todo cuanto haga falta para que se mantengan dichas condiciones, repito, por ejemplo, seguridad o salubridad, pues la verdad es que está todo dicho. Creo que os queda muy claro lo que sucede. Parece como si estas cosas tan sencillas, tan simples, tan básicas, tan elementales del derecho no se aplicasen, no lo aplicasen nuestras administraciones, hiciera falta ese superhéroe con valor suficiente para acometer con firmeza este tipo de acciones que ya sabemos que son impopulares, ya lo sabemos.
Por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
Tengo también unas letras de Faustino que se queja de que se aplique, abro comillas, demasiado a la ligera, es lo que dice textualmente el artículo 94 del Código Civil, que dice que los menores tienen que convivir en un entorno favorable y seguro. Añade que muchas veces la justicia se basa en presunciones de que los hijos conviven en entornos violentos y por eso se altera el régimen de visitas y la guardia y custodia, ¿no? Cuando en realidad no ha llegado a demostrarse, a probarse ese ambiente hostil de los menores en algunos ambientes familiares. Además, Faustino cita una sentencia de la Audiencia de Coruña publicada esta semana porque dice que sigue muy de cerca la evolución de la justicia en esos temas y también de otros. Dice que es responsable el sindical de la empresa. Bueno, también nos felicita por ceñirnos a lo que objetivamente dicen los tribunales y no extendernos con opiniones particulares, a lo textuales, comillas textualmente, dice que para eso ya hay mucha gente que manipula la información jurídica. Bueno, pues Faustino, te agradecemos que confíes en Ventaja Legal. En nuestro lema, independencia, imparcialidad, tono apolítico, y la verdad es que tienes que entender que la tarea de sus señorías no es sencilla, es muy delicada, aplicando ese principio que hemos repetido aquí mil veces, ¿no? Y que consiste en proteger eso, en el interés superior de los menores. En el caso que comentas, donde en efecto se disuelve un matrimonio y se atribuye la guardia y custodia a la madre, dictándose una orden de protección en su favor, y consecuentemente, pues eso, prescindiendo del régimen de visitas para el padre, lo que ocurre además es que no prueba este que la convivencia sea pacífica, en definitiva, recomendable para los hijos. Es más, se aprecia que no existe realmente un deseo de cambiar y de que se produzcan, pues eso, por lo tanto, tales visitas. Eso por un lado. Y por otro, sus señorías en este caso cuentan con un testimonio, el de los hijos, que recalcan el tono violento del progenitor. Repito, es muy complicado, muy delicado cuando uno se pone en el papel de juzgador, decidir lo que procede y evidentemente la opinión, el testimonio de los menores pesa mucho cuando es inequívoco. Por otra parte, voy cerrando ya, pues volviendo al artículo 94 del Código Civil que mencionas, recordarte que establece que será el juez el que adoptará la decisión, pero previamente tendrá que escuchar tanto al Ministerio Fiscal como, atención, a los hijos, ¿no? Aún más, ese precepto, cuidado, da un paso adelante en la protección y si hay procesos penales por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad o la indemnidad sexual del otro cónyuge o los hijos, pues se descarta el régimen de visitas o estancias. Aquí a esto habría que sumar, pues eso, la existencia de indicios de violencia doméstica que están acreditados y que parece ser por el testimonio precisamente de los hijos. Y les adelantaba, vamos con un caso, yo creo que es muy interesante, porque hemos conocido esta semana. Imaginen que se incoa un expediente sancionador contra una empresa varias veces, a resultas de distintas denuncias individuales. Seguramente nos preguntaremos que algo falla en la empresa, ¿no? Porque que se repitan esas conductas igual es un indicio de que las cosas no es que se haya hecho mal una o dos veces, sino que el modo de proceder de forma repetitiva pues demuestra que no es el correcto, ¿no? La conclusión debería ser que no se tendría que permitir que continúe transgrediendo la ley una y otra vez una empresa. Pues bien, eso es lo que ha detectado el Tribunal Supremo en un caso donde la Agencia Española de Protección de Datos procede contra el BBVA y va más allá de aquellas sanciones individuales por casos concretos. El Tribunal Supremo se plantea si no merecerá también una sanción la política que tiene la entidad financiera en temas de protección de datos. Insisto, el fundamento de todo es que son varias las multas que recibe la banca a resultas, diríamos, de ese protocolo que utiliza la compañía. Así que la cuestión es, ¿merece también una sanción, además de las que recibe por esos casos individuales? ¿Merece también una sanción la política de la empresa? Pues bien, el Tribunal Supremo ha resuelto fijando que se puede extender el procedimiento que sanciona al que se denomina documento de política de protección de datos de la financiera. En tanto en cuanto herramienta de alcance general, exactamente dice la sentencia, instrumento de alcance general que define la política de la entidad en materia de protección de datos. Bueno, la resolución, ya digo, es muy interesante porque permite al organismo pertinente, la Agencia Española de Protección de Datos, analizar de una vez la respuesta a nivel global. De alguna forma se trata de detectar problemas, conductas de forma crónica, que no sé qué pensarán ustedes, pero es una forma de evitar posteriores abusos y sus correspondientes infracciones. Quería compartir esta sentencia porque la verdad es que algunos echamos de menos que este tipo de extensiones se apliquen con más frecuencia, por ejemplo, en otras áreas, como pueda ser el campo de las cláusulas abusivas en general, cuantos ilícitos se identifique que corresponden a un mismo patrón, es decir, que están anclados en la política de cualquier empresa. Bueno, apenas tenemos tiempo para llegar a los consejos publicitarios, pero sí decir, les dejo una pregunta en el aire. ¿Hasta qué punto que ChatGPT se haga con los artículos que cualquiera de nosotros podemos escribir sin el nombre, sin el titular de la obra y se incorporen a precisamente a esa inmensa base de datos para luego darnos una respuesta? ¿Hasta qué punto constituye eso precisamente pues una vulneración de los derechos de autor y merece una compensación? Es una sentencia que se ha producido lejos, en el estado de Nueva York, y que tenemos que comentar tarde o temprano porque da la razón en este caso a ChatGPT.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio, 103.2 FM.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias, el 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis, y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica, reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. para profesionales en edad de crecer. Capital Radio.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Les adelantaba antes que esta semana ha tenido lugar el 20º encuentro del foro, pues del foro independiente, judicial independiente, perdón. Y tenemos con nosotros al teléfono a Fernando Portillo, su presidente. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Arcadio. Muy bien, muchas gracias.
Como saben, es un foro que es una asociación importante de magistrados que se ha reunido y que ha llegado a unas conclusiones que alguna de ellas me gustaría compartir. Fernando, lo primero, claro. Importantísimo que habéis arrancado con una iniciativa ante el Parlamento Europeo que yo me gustaría que diéramos a conocer.
Bien, a ver, lo que hemos acordado, sabemos que son muchas las deficiencias que tenemos en España en materia de independencia judicial, sobre todo lo que se refiere a la cúpula, y falta de medios generalizada. Eso supone, a nuestro modo de ver, un incumplimiento flagrante de gran normativa europea. Como normalmente estas demandas que tratamos de corregir sobre independencia y falta de medios no están teniendo respuesta en los organismos e instituciones españolas, es por lo que vamos a plantear en la presentación de una queja al Parlamento Europeo para que inicie contra España un procedimiento de infracción. Son varias las ideas que pivotan sobre esta iniciativa.
¿Sí?
Pues la pervivencia de un sistema politizado de nombramiento de los vocales del Consejo, de quienes dependen además esos nombramientos discrecionales, por ejemplo. También la politización de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, porque es cierto que el Tribunal Constitucional no es poder judicial.
¿Sí?
Pero también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho de manera constante que sus miembros, los miembros de estos tribunales u órganos que controlan, ¿no?, la constitucionalidad de las leyes, también deben elegirse de forma claramente independiente y objetiva, puesto que sus decisiones sí que pueden afectar a las decisiones de juzgados y tribunales, como de hecho está ocurriendo en España últimamente. Por tanto, la politización de estos nombramientos en la elección del Tribunal Constitucional también va en contra, de entendemos nosotros, de la normativa europea. También los ataques sistemáticos de medios de comunicación por responsables políticos al Poder Judicial también entendemos que infringe normativa europea, la falta de jueces en España, que se traduce en una deficiente tutela judicial efectiva y un quebranto de la salud laboral de los jueces, porque se niegan a aplicar en España la normativa europea de tiempos de descanso. Le hemos dicho, de hecho,
Fernando,
aplique esa directiva y no quiere aplicarla.
Fernando, yo creo que es importante que recalquemos eso. La gente no conoce el día a día de vuestra profesión y el tema de la conciliación familiar y demás. Recalquemos precisamente, yo creo que esta idea, ¿no?
Sí, efectivamente. Las condiciones de trabajo en España por parte de los jueces es bastante deficitaria. En materia de salud laboral, de estrés anímico, esta es la sobrecarga y de asuntos que tenemos en los juzgados, que es imposible atenderlos todos en las mejores condiciones posibles. Al final, si un juzgado entra en 50 asuntos, uno quiere sacar 50, pero si entran 500, como somos de natural responsable, aunque como de todo hay, ¿no? Pero bueno, la mayoría de la carrera judicial, pues quiere sacar 500. Eso al final te genera estrés, te genera desafección incluso por la presión, fallos en las resoluciones, porque evidentemente si hacemos malabarismo con cuatro bolas será mucho más fácil hacerlo que si hacemos con ocho dedos, donde es más posible que se nos caiga alguna.
Sí.
En definitiva, ahí no conozco a nadie, ningún compañero, todos mejor dicho, por decirlo de forma positiva, pero jueces conocemos compañeros que tienen problemas de depresión, de salud mental, que están medicándose, y evidentemente eso requiere una serie de tiempos de descanso, una serie de medidas de conciliación que no se adoptan de manera suficiente y que, bueno, y que nos va a obligar, como digo, pues tener que ir a Europa para que, oye, que se nos aplique también lo mismo que al resto de servidores públicos.
Está claro, lo hemos comentado en varias ocasiones, que la ratio de jueces por habitantes es, vamos, inmensamente deficitaria en España y que no se puede atribuir precisamente al juez, sino a la ausencia del número de plantilla, ¿no?, para hablar de retrasos y demás.
Claro, lo has dicho muy bien. En España tenemos una media de 12 jueces cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es 21, la media, sí, es decir, hay países que están muy, muy por encima. Si a la vez resulta que somos el tercer país con más litigiosidad de nuestro entorno europeo, la fórmula sale solo. Si tenemos muchos pleitos y pocos jueces para sacarlos, al final lo que hay es sobrecarga a los jueces. Evidentemente no es culpa esto de los jueces, de igual forma que no es culpa de los médicos que haya largas colas en la sanidad pública.
Claro.
Todos sabemos que cuando hablamos de que hay muchos retrasos y muchas colas en la sanidad pública, lo achacamos a la falta de medios y de médicos suficientes. Pues eso ocurre en justicia. Hay jueces insuficientes para resolver la cantidad de pleitos que hay. Evidentemente, no es la única solución poner más jueces, pero desde luego, a corto y a medio plazo, es imponderable adoptar ese tipo de medidas. Luego habrá que efectivamente reformar leyes procesales para ahorrar trámites, ¿no? Y hacerlo más ágil. Habrá que apostar por medios alternativos a la solución de conflictos, como la mediación, ¿no? Para evitar que cualquier problema acabe derivado en los juzgados. Podrán reorganizarse a lo mejor los recursos de otra forma. Se habla de los tribunales de instancia, respecto a los cuales tenemos muchas cautelas, pero bueno, una diferente organización también de los efectivos también puede añadir cierto punto de eficiencia.
Claro,
pero desde luego, a corto y medio plazo, lo que hace falta son más jueces.
Y sobre todo porque al final se crea una idea en el justiciable, en los ciudadanos, de que, bueno, pues de que no se confía en la justicia, y eso es grave porque es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, y contra eso hay que luchar, ¿no?
Claro, efectivamente, cuando la justicia va lenta, no es justicia.
Eso es.
Y cuando efectivamente observamos que juzgados de Málaga o de Sevilla están señalando en 2028-2029, evidentemente la sensación que le te queda al ciudadano es que no puede confiar en esa justicia, puesto que si tiene un problema, pues va a tardar muchos años en darle una solución. Si a ello le añadimos el mensaje de deslegitimación que por parte de determinados políticos se hace en los medios de comunicación respecto del Poder Judicial, que incide en esa desconfianza de la ciudadanía, pues claro, lo que hacemos es llover sobre mojado y que el ciudadano no confíe en sus tribunales, a pesar de que tiene muchos motivos para confiar, porque a pesar de que nuestro sistema tiene muchas deficiencias y muchas lagunas y es manifiestamente mejorable, sigue siendo un buen sistema de justicia.
Sin duda. Don Fernando Portillo, presidente, recién nombrado también, renombrado, digamos, presidente de la Asociación Foro Judicial Independiente. Gracias por vuestra colaboración y seguiremos en contacto dando a conocer vuestros avances y vuestras peticiones.
Muchísimas gracias por ponernos voz y por tener en cuenta estos problemas también. Buenos días.
Gracias.
La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
Tenemos pendiente todavía unas palabras que tuvimos con Enrique Gil Botero, actual secretario general del Organismo Internacional Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos. Hablábamos de justicia transicional, vamos a recordarlo.
El papel de las víctimas realmente es un papel que hay que entender, y por el solo hecho de ser víctimas tienen y se debe tener los estados y los esquemas de la justicia el imperativo ético, jurídico y moral de buscar su reinserción en la sociedad y restablecer todas las aristas que hayan sido afectadas, no solo en lo económico, sino en la existencia de otros derechos que son más importantes que lo económico, muchas veces para las víctimas mismas y para la sociedad.
Entre juristas, y porque también hay muchos juristas que nos escuchan, no solo financieros y en general público, digamos que eso del daño emergente y del lucro cesante, que lo utilizamos cuando hablamos de derecho, digamos, para otras cuestiones, se nos queda corto, ¿no? Entonces hay que buscar precisamente ese plus, digamos, que supone lo inmaterial, ¿no? Yo creo que es la filosofía.
Ese es el moderno modelo de reparación. No solamente los perjuicios materiales, que como lo has dicho, Arcadio, en un esquema tradicional serían daño emergente y lucro cesante, encontramos que hay la afectación de bienes constitucionales que no tienen contenido económico, pero tienen contenido filosófico, existencial. Esos bienes constitucionales, igualmente, cuando son afectados, deben ser reparados. Esto es lo que se ha denominado la constitucionalización del derecho de daños, o la convencionalización, en los términos de la Convención Interamericana, y igualmente la convencionalidad es un concepto que es antiguo, no es solamente del sistema iberoamericano. Entonces, esos daños y esa afectación y esa constitucionalización de derechos y de bienes precisamente implica que cuando uno de ellos sea lesionado o afectado, aunque no corresponda a daño material en su decimonónica clasificación de daño emergente y lucro cesante, debe ser restablecido como derecho. O sea, la reparación debe ir mucho más allá de lo material y teniendo al ser humano desde un punto de vista integral, como un ser ético, como un ser con valores y donde es un centro de imputación de obligaciones y deberes en los términos kelsenianos. Sí. Si la persona es un centro de imputación de obligaciones y deberes, pues obviamente cuando se le han afectado sus derechos habrá de reconocérsele por el ordenamiento jurídico.
Ustedes no nos están viendo, pero aquí un servidor está tomando apuntes de lo que el profesor nos está diciendo. Volviendo otra vez, yo quisiera que volviésemos otra vez al papel de las víctimas. El victimario a título individual, reconocerlas, etcétera, y también la víctima colectiva, ¿no? Es que las cosas traspasan más allá de lo que sea un delito, digamos, común o habitual, ¿no? Es fundamental reconocer a la víctima.
Desde luego, y lo más importante no es solamente dignificar a la víctima a través de el restablecimiento económico o material de violación a sus derechos de daño emergente, lucro cesante o afectación de bienes constitucionales, sino que el derecho debe ir mucho más allá, en una visión transformadora, que es reivindicar a la víctima en el contexto, en el seno de la sociedad, de su familia, ayudarle a curar sus heridas, ayudarle a que recobre la confianza en las instituciones y en el Estado. Ese es el verdadero mensaje que debe tener la función de la reparación integral. Hay casos ya en el sistema interamericano e inclusive en el sistema colombiano de mucha abundancia desde el punto de vista cuantitativo, donde las reparaciones no solamente a las víctimas sino a toda una comunidad, verbigracia en los casos de las masacres, donde es toda una población, se ha ordenado una serie de medidas no para una persona en particular sino para la comunidad en general. Yo creo que realmente este es un aspecto muy importante, pero también es un aspecto muy importante de la justicia transicional, sancionar y castigar a los autores dentro de unos esquemas diferentes a lo ordinario, pero la justicia transicional busca tener en primer eje a las víctimas, tener justicia sancionando a los causantes de
sin olvidar eso, evidentemente, sí.
Verdad, la verdad es fundamental, la reparación y la garantía de no repetición. Esos cuatro pilares son, digamos, la estructura misma de la justicia transicional y permiten de una forma coherente, de una forma sólida, darle una respuesta a las múltiples situaciones de guerras, de conflictos internos. Podríamos pensar que la justicia transicional es simple y llanamente para conflictos internos. No. La justicia transicional tiene una vis expansiva que se puede llevar perfectamente a los estados que hoy están en guerras, porque todas las guerras tienen que terminar en una mesa. En estas guerras que hoy está viviendo el mundo no habrá ni vencedores ni vencidos. Cualquier victoria será una victoria pírrica frente a los daños que se han hecho a la humanidad, a pueblos enteros, y entonces estamos además en unas contingencias que son un verdadero pandemonium. Este libro, y permíteme, Arcadio, ¿sí?, es el resultado y el fruto de juristas humanistas. En él intervienen cuatro ministros y exministros, relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, filósofos, igualmente personas de la más aquilatada trayectoria académica, jurídica, sociológica, en la construcción de esta obra que se da desde la CONJID con el ánimo de que sirva como una bitácora, que sirva como un instrumento que pueda ayudar a los conflictos que hoy tenemos, Israel, Palestina, Rusia, Ucrania, Sudán, en fin, todos estos conflictos necesariamente tendrán que pasar bajo el tamiz de la justicia transicional, porque es la única manera de resolver algo que parece imposible resolver. Pero allí tenemos que tener el optimismo de que a través del diálogo, a través de la construcción de un espacio de justicia, como es la justicia transicional, pongamos fin y vamos cerrando heridas frente a un mundo que prácticamente arde en una fiebre muy alta y que amenaza con la seguridad, inclusive sin hipérbole alguna, no del planeta, sino de la especie humana. Podemos llegar a cosas desastrosas y por eso desde la CONGIL, la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia, estamos dedicando esta obra al mundo y a los países que están en guerra para que les sirva como una guía y que los aliente desde el punto de vista de la racionalidad. Recordemos aquella famosa frase de Kant, de que cualquier Estado tiene solución frente a todos los problemas y un pueblo de demonios puede encontrar solución, basta con que los demonios tengan entendimiento. Pero parece que hoy no tenemos ni entendimiento y por eso este es un grito en la oscuridad que estamos haciendo desde la CONGIT al mundo y a la civilidad, a los valores y a la supervivencia de la humanidad.
Son casi 500 páginas para el que no tenga en su momento, en estos momentos, el libro que claramente recomendamos. Y la verdad es que eso, que participen las víctimas. Que además el libro puede dar mucho juego, por desgracia, en el sentido de que hay muchas guerras, muchos frentes abiertos y tienen que pasar sin duda alguna por ese post, digamos, Es fundamental, ¿no?
Una cosa importante, Arcadio, este libro no tiene ningún fin económico, no se vende. Este libro es un aporte generoso con el apoyo del Consejo General del Notariado Español y la Fundación del Notariado, que vamos a llevar a las universidades, a las facultades de Derecho, a todos los, y lo vamos a poner en los medios de poderlo difundir electrónicamente de manera gratuita. Esto no tiene precio y hay una cosa muy importante. Es tan relevante este libro que lo vamos a lanzar en el primer semestre del año que viene igualmente en Naciones Unidas y en la Universidad de Nueva York en una versión en inglés como un espacio anglosajón, y pensamos hacerlo en algún momento también en portugués, que es el otro idioma oficial de la CONGIT.
Me parece fenomenal. No quiero acabar sin recoger un poco tu testimonio en primera persona sobre el caso colombiano. Ahí en primera persona, repito, has estado al frente de la solución, porque al fin y al cabo estamos hablando de solucionar de verdad. Me gusta eso de y que no se repitan. Sí. Es decir, no se trata de cerrar en falso ningún frente, ¿no? Cuéntanos en unas cuantas palabras, por favor, la situación actual, sí. ¿Cuál es el fin, digamos, del problema colombiano?
Lo que se está buscando, y precisamente dentro de las garantías de no repetición, es ponerle freno inmediatamente al estado de cosas inconstitucional, a la violación de los derechos humanos dentro del conflicto interno, como sería la no repetición en un conflicto internacional, y es evitar que se repitan los hechos de violencia, la violación de los derechos humanos. Y la garantía de no repetición es uno de los pilares, porque los pilares deben ir armónicos. Tenemos y hemos visto las experiencias que se han recogido en el mundo y que nosotros desde el Ministerio de Justicia y lo podemos también divulgar en una hermosa cartilla, que es una historieta de una abuela con su nieto, donde el nieto le pregunta sobre la justicia transicional.
Te has adelantado. Iba a decir yo ahora, tenemos que hacer referencia precisamente a esa cartilla que acabo de descubrir. Sigue. Es decir, que es un cómic que decimos
es
aquí.
Es maravilloso.
Donde se explica de una forma sencilla pero clarísima Cuéntanos.
Sí, la idea es llegar a todas las personas, no únicamente a los intelectuales, a los académicos, a los estudiantes universitarios, sino al ama de casa, al conductor, al obrero. La paz es un asunto que nos concierne a todos. La paz no es una paz de la academia, del derecho, de las palabras. La paz debe ser entendida, asimilada y vivida por todos como ciudadanos del mundo. Esa cartilla que elaboramos en el 2019, inclusive en el Ministerio de Justicia, cuando tuve el honor de ocupar esa cartera, buscaba precisamente, porque la cartilla se llama Construyendo un Nuevo País. Esa cartilla la podemos circular desde el punto de vista de la vía
electrónica. No te, vamos a poner el enlace para que todo el mundo pueda acceder.
Todo el mundo la puede. Además es agradable y de una manera muy sencilla, porque es como una especie de cuadernillo donde está la abuela enseñándole a su nieto todo lo que es la cultura de la paz, porque la cultura de la paz debe hacer parte de la educación y de la convivencia de la ciudadanía en cualquier sociedad, en todos los países y en el mundo, porque sin paz no va a haber mundo.
Mira, estoy con la cartilla. La verdad es que todavía no me ha dado tiempo porque me la has descubierto hace apenas unos minutos, pero estoy con las últimas palabras de la cartilla. Y vamos a cerrar así, si te parece, la entrevista. Es decir, la abuela, el niño, el nieto le dice a la abuela, dice: muchas gracias, abuela, todo lo que me has enseñado me deja como lección que nosotros, las víctimas y la sociedad colombiana, debemos enterrarnos, bla, 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 bla. Y ella le contesta: es tu derecho. Dice, pero además también tu deber como joven. El país necesita tu participación y la de todos para lograr la paz que tanto anhelamos. Enrique Gil Botero, muchas gracias por tu visita a Ventaja Legal y a Capital Radio. Esta es tu casa y encantados de conocer ese concepto que para algunos es nuevo, lo reconocemos.
Gracias, Arcadio, a Ventaja Legal e igualmente a Capital Radio por este espacio y esta oportunidad. Yo creo que es una oportunidad de oro para acercarnos a todos los ciudadanos, a todas las personas que nos siguen y sobre todo ponernos a disposición, porque es un compromiso y un deber, no solamente como representante de la conferencia, sino como ciudadano y como un ser en el mundo, porque todos estamos en este mundo y no podemos sino comprometernos con la paz para que haya unas sociedades más justas, más tolerantes, más equilibradas y podamos vivir en armonía.
Muchas gracias a ti. Bueno, y aunque parezca que está muy lejos el caso que les quería comentar, porque se trata de una decisión del juzgado distrito de Nueva York, es de plena actualidad, ya verán. Se plantea si el propietario de los derechos de un trabajo, hablamos de propiedad intelectual, merece una compensación cuando los modelos de inteligencia artificial en estos momentos utilizan sus contenidos de los que previamente han suprimido algunos datos, como por ejemplo puede ser quién es el autor, ¿no? Quiero hacer énfasis en que la inteligencia artificial, ya saben que se entrena en estos casos a base de ingentes cantidades de información, de artículos, ¿no? De trabajos que se pueden imaginar que proceden de múltiples fuentes. Bueno, claro está, allá donde una fuente tiene derechos, pues se exige la demandante, en este caso, que se respeten esos derechos, o dicho de otra forma, que se firmen acuerdos que licencien o no para hacer el uso de esos contenidos. En caso contrario, pues el demandante dice que hay plagio. Por el contrario, ChatGPT o ChatGPT, como quieran ustedes, alega que las opiniones de que se incorpore al repositorio de datos esos trabajos y que se incorporen las respuestas de ChatGPT son muy remotas. A veces uno no es capaz de interpretar ni su propia letra. Las opciones son muy remotas. Bueno, la decisión ha sido muy clara. Es dudoso, dice, que se le pueda reconocer ese abuso de los derechos de propiedad intelectual por esta vía. El caso lo gana ChatGPT y ese proceso de alteración de la obra, digamos esquilmando información que la acompaña, desmontando el artículo según la demandante, pues da paso a lo que me gusta calificar como un independiente conocimiento, un independiente conocimiento que es el que luego aprovecha, digamos, el algoritmo y del que resulta la respuesta que todos recibimos por medio de la inteligencia artificial. Bueno, y lo adelantaba antes, creo, supongamos que unos delincuentes le estafan, que se hacen con prácticamente 5.000 euros. La verdad es que la técnica que se utiliza es la del phishing. Recuerden todas estas que hacen por medio de medios electrónicos, se hacen con información nuestra y que acaban convenciéndonos para que aportemos también nuestros datos. Bueno, en este caso actúan como si fueran los malos el banco, con un mensaje SMS. Alertan precisamente de un problema de seguridad a los clientes y al final te acaban engañando, pues precisamente para que insertes la contraseña. En estos casos nos preguntamos siempre hasta qué punto el cliente actúa de forma imprudente, facilitando sus datos, porque acto seguido, una vez que lo has hecho, estás vendido, ¿no? Bueno, el tema no deja de ser polémico. El caso es que un juez de Las Palmas ha dicho que la financiera tiene que prestar un servicio de pago en un entorno tan tecnológico, y leo textualmente, y susceptible cada vez más de ataques como el que ha sido objeto la actora. Y en este caso la conclusión a la que llega es que pues que existe responsabilidad patrimonial por parte de la entidad financiera, dado que bueno, pues es el mismo sistema el que tiene que ser mejor, el que tiene que aumentar las medidas de seguridad. Bueno, los malos ya saben que intentan imitar, pues eso, la práctica del banco. En este caso, cuando la clienta recibió, pues por vía SMS, que es el canal habitual de comunicación, el mensaje que decía que había esa alerta de seguridad, pues como es lógico, procedió a subsanar el defecto. Y bueno, luego ya sabe lo que pasa, que les llama, incluso en este caso, un empleado que se hace pasar pues precisamente por la demandada, y de esa manera pues se hace con todos sus datos. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que les parece? ¿Ha sido imprudente la propia clienta? Bueno, pues el banco es el que en principio tenía que haber actuado de una forma pues más diligente, emitiendo pues eso, digamos proporcionando más medios para que no se repiten esas situaciones, digamos que no se intenta que no hayan actitudes sospechosas o inquisitivas en cuanto al mensaje pues eso facilitado. Bien, lo dejamos por aquí hoy y les invitamos a que nos sigan la próxima semana también en Ventaja Legal.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Los miércoles a la 1 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento, el escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.